tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La Liga Nacional de Básquetbol en Argentina, desde la temporada 94-95 a la temporada 97-98, jugó con unas reglas híbridas entre la FIBA y la NBA. En esas cuatro temporadas, la máxima competición argentina disputó partidos de 48 minutos, divididos en cuatro cuartos de 12, con 6 faltas personales por jugador y a la quinta falta por cuarto, 2 tiros libres. Pero el resto de las reglas, tales como en aquel entonces los 30 segundos de posesión y la cancha con el área trapezoidal y la línea de triples a 6.25, siguieron formando parte de la normativa FIBA. Además de la Liga Nacional, hubo otras ligas que experimentaron en su momento con los 4 cuartos de 12, tales como hubo algunos años la Bimayor de Chile o la extinta IBL entre las temporadas 99 y la temporada 2001. Pero también hubo ligas por fuera del ámbito NBA que desde toda la vida han jugado con reglas híbridas entre la NBA y la FIBA, tales como la PBA Filipina desde la temporada 75 y la CBA China desde la temporada 95-96. Hubo una liga, sin embargo, que disputó temporadas con partidos de 48 minutos en casi toda su extensión, más concretamente desde la temporada 84 hasta la temporada 2008-2009. Esa liga es la NBL australiana. Casualmente, las 10 las 10 mayores performances en cuanto a puntos anotados en un partido en la NBL australiana precisamente devinieron durante ese periodo entre su sexta temporada en activo del año 84, recordemos que la NBL australiana es desde el año 79 en adelante, desde su sexta temporada en el año 84 hasta la temporada 2008-2009, desde 2009-2010 en adelante juegan partidos de 40 minutos. Vamos entonces con el top 10 de mayores performances en partidos de la NBL australiana. Con el número 10 en el top 10 tenemos con 57 puntos anotados el 6 de septiembre del 87, James Crawford, en la victoria de su equipo, los Perth Wildcats, contra los Melbourne Tigers por la temporada del 87. James Crawford en ese partido lo complementó con 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. James Crawford es el tercer máximo goleador de la historia de la liga australiana, el llamado Alabama Slam, con 11.121 puntos en 504 partidos. Casualmente, en esa temporada 87, James Crawford promedió 33.12 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 tapones solamente ese año. Con el número 9, también con 57 puntos, Wayne McDaniels. En el partido que su equipo, los Hobart Devils, perdieron 120-105 contra los Adelaide 36ers el 18 de agosto del 89. Wayne McDaniel, que a todo esto tendría su carrera en la NBL con 7.639 puntos en 288 partidos, en ese partido tuvo 57 puntos con 12 rebotes en 47 minutos. En una temporada de los Hobart Devils para el olvido, con 8 victorias y 16 derrotas, de los cuales solo 2 victorias de visitante. Y bueno, esta es, digamos, su mejor performance en la NBL. En el octavo lugar, con 58 puntos, Andrew Gaze, la leyenda de la NBL, el máximo goleador de la Liga Australiana con 18.908 puntos. tuvo la primera de sus tres performances de mayor cantidad de puntos en un partido, con 58 puntos el 20 de septiembre del 86 en la victoria 132-121 de Melbourne Tigers contra Newcastle Falcons. Andrew Gaze, 5 veces olímpico para Australia, tuvo en ese partido 23 de 34 tiros de campo y 6 de 8 en triples en una maravillosa, impresionante performance. Casualmente Gaze es también el protagonista de la séptima mayor anotación en la historia de la NBL australiana, con 59 puntos en una escandalosa victoria 186-158 de Melbourne Tigers contra Illawarra Hawks. Recordemos que este partido es el de mayor anotación en un partido no NBA, y casualmente los Melbourne Tigers anotaron 59 puntos en el primer cuarto y 111 puntos en la primer mitad, la mayor anotación jamás vista en un partido en una mitad, incluyendo la NBA. Y en ese partido los Melbourne Tigers anotaron la escandalosa cifra de 70 de 92 de tiro de campo de equipo, 76% de equipo, una bestialidad. En el sexto lugar, con 59 puntos, Al Green. En la derrota de su equipo, los West Adelaide Bearcats, 148-127 contra los Coburg Giants el 19 de mayo del 84, Al Green, que tendría en su carrera en la NBA australiana 7.519 puntos, totalizó en ese partido 24 de 45 de tiros de campo y 10 de 11 de tiros libres, así como 11 asistencias, 8 rebotes y 3 robos. Casualmente, Al Green es el protagonista de la quinta mayor anotación en un partido de la historia de la NBA australiana, con 60 puntos en la victoria de West Adelaide 154-90 contra Bankstown Bruins el 5 de mayo del 84. Al Green en ese partido se despachó con 26 de 34 de tiro de campo, 3 rebotes y 5 asistencias. Andrew Gaze también sería el protagonista de la cuarta mayor anotación, con 60 puntos también, en la derrota 137-127 de sus Melbourne Tigers contra Newcastle Falcons. La leyenda australiana, el 11 de julio del 87, se despachó en ese partido 24 de 39 de tiro de campos, 7 rebotes y 9 asistencias. En el podio, en el tercer lugar, con 61 puntos, Shane Hill, The Hammer, el martillo, leyenda triplista, el 23 de septiembre del 94, en partido en que sus Brisbane Bullets le ganaron 141-105 a Townsville. Townsville jugaba, por cierto, Rimas Kurtinaitis, el lituano. El 23 de septiembre del 94, Shane Hill se despachó con 61 puntos y 12 de 19 en triples. En el segundo lugar, con 63 puntos, Red Biddings, en partido que Forest Hill le ganó a Bankstown 98-90 el 12 de abril del 81. Red Biddings en ese partido, el americano jugó tan solo 3 temporadas en la liga australiana, pero en ese partido se despachó 63 puntos en partido de 40 minutos, porque recordemos que la NBA australiana juega 4 cuartos de 12 desde el año 84, y no había en aquel entonces línea de 3. En aquel entonces la NBL jugaba estrictamente con regla de la FIBA. Red Biddings, entonces, la segunda mayor anotación de la historia de la NBL australiana en un solo partido, con 63 puntos en 40 minutos y sin línea de triple, en victoria de Forestville 98-90 contra Bankstown Bruins el 12 de abril 81. Biddings anotó en ese partido 25 de 37 en tiro de campo y 13 de 14 en tiro libre. Y la mayor anotación en la historia de la NBL australiana en un partido, Al Green, 71 puntos en la derrota 153-125 de Frankstown contra sus West Adelaide Bearcats. Al Green en ese partido se despachó con el 25 de mayo del 84, 25 de 41 de tiro de campo, 4 de 12 en triple y 17 de 22 en tiros libres. En fin, que llegamos al fin del primer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales @hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programas alternativo en iVoox. Vamos con algunas breves de estadísticas. Ustedes saben que el Nanterre de Francia en la temporada 2012-2013 realizó una gran hazaña al proclamarse campeón de la LNB francesa tras terminar octavo en liga regular. Ahora bien, ¿ustedes saben que existen antecedentes de que un equipo se haya proclamado campeón tras ser último de liga regular? Eso es posible si en la liga todos clasifican a playoff y lógicamente no se producen descensos, tal cual es el caso de una liga cerrada. Eso pasa en la liga vietnamita, que se inauguró en el 2016, y casualmente en esa primera temporada 2016 los Danan Dragons se proclamaron campeones de la BBA, la Vietnamese Basketball Association, tras haber terminado últimos en una liga regular de tan solo 5 equipos. Los Danan Dragons terminaron últimos con un récord de 4 victorias y 12 derrotas, 5 a 4 ruedas, 16 partidos de liga regular. Y los Danan Dragons, en su ascenso hacia el título, le ganaron al cuarto, Canfo Catfish, a partido único. Luego en semifinales al primero de liga regular, a Saigon Heat, por 2-0. Y en la final a los Ho Chi Minh City Wings, segundo de liga regular, por 2-0. Ustedes saben también que Tyrone Maxivox es el jugador más bajito en la historia de la NBA y presumiblemente de la historia del básquet profesional, con tan solo 1,60 m. ¿Ustedes saben que a partir de ahora el jugador más bajo que haya disputado la NBA o que va a disputar la NBA, el jugador más bajo que disputará la NBA sin haber pasado por la universidad? Sí, señores, Facundo Campazzo para Denver, con 1,80 m. ¿Ustedes saben que existe un equipo de la Liga Bosnia llamado ni más ni menos que Playoff Sarajevo? Sí, el Ženska Košarkarski Klub Playoff Sarajevo, que es un club de relativamente reciente relación. Sí, es un club que se denomina Playoff en su nombre. Club Playoff. El colmo del Playoff Sarajevo es que se proclamó dos veces campeón de la Liga de Bosnia-Herzegovina 2015-2016, 2016-2017 y subcampeón 2013-2014 y 2014-2015, y se proclamó campeón de la Copa de Bosnia 2016-2017 y subcampeón de Copa 2015-2016. Quien pasó los 5.000 puntos en la historia del BCN, el jugador número 90 en la historia del BCN en pasar la barrera de los 5.000 puntos de liga regular, Javier Mojica, el escolta de larga trayectoria en el BCN, dos temporadas con Caridura de Fajardo, 2007-2008, ocho temporadas en Vaquero de Bayamón, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 y ahora 2020, y en tres temporadas con Cangrejero de Santurce 2014, 2015, 2016 y Pirata de Quebradilla 2017, y de pasado en Liga Nacional con Estudiantes de Bahía Blanca 2010, 2011 y con Quimsa de Santiago del Estero 2012, 2013, ha logrado traspasar la barrera de los 5.000 puntos en su carrera en el BCN, y es un Javier Mojica izquierdo, es un finísimo tirador, que de hecho es histórico en triples, tiene en su total 772 triples en su carrera en el BCN, en el top 20 histórico en ese apartado. Cambios en la fórmula del campeonato de la FIBA Europe Cup en la temporada 2020-2021 debido al coronavirus. Después de tomar en consideración la situación epidemiológica en Europa y haber consultado con los accionistas de la competición, se aprobaron cambios de formato. El board de la FIBA Europe en septiembre, que se implementará para la siguiente temporada de la FIBA Europe Cup, la segunda competición de FIBA, la competición que está, digamos, debajo de la Basketball Champions League, para la temporada 2020-2021. En orden de proteger la salud y garantizar la seguridad de los jugadores, coaches y oficiales, pero también para velar en pro de una competición equitativa, se tomó la decisión de que los 24 clubes que van a disputar la FIBA Europe Cup, 24 de los 28 previstos, ¿por qué? Porque Bakenbers, Scott Baken de Dinamarca, Keravnos Nikosia de Chipre y Tsmoki Minsk de Belarus, de Bielorrusia, ya calificaron para la temporada regular de la Basketball Champions League, y en paralelo a la renuncia de Mornar Bar de Montenegro, van a jugar 24 equipos la FIBA Europe Cup de la 2020-2021 en un formato mucho más reducido. Por empezar, serán 6 zonas de 4 equipos. Cada zona va a disputar en sede única, a visitar por cada zona. Y van a disputar a partido a una sola rueda 3 partidos. Los 24 equipos entonces que van a disputar la FIBA Europe Cup son, por el grupo A, Belfius Mons Hainaut de Bélgica, Iraklis Salónica de Grecia, Egish Kormen de Hungría y Reggio Emilia de Italia. Por el grupo B, Kiev Basket de Ucrania, Rimsky Sportis de Bulgaria, donde está jugando Nico Carvacho, el chileno, Kaffenberg de Austria y Prometei de Ucrania. Por el grupo C, Solnoki de Hungría, Sporting de Lisboa de Portugal, Ironines, Siona de Israel, y Bem Slam, que es el Stal Ostrov Wielkopolski de Polonia, por el grupo D, Oradea y CSU Sibiu, los dos de Rumania, Balkan Botevgrad de Bulgaria y Besiktas de Turquía, por el grupo E, Anvil Bloksabek de Polonia, Friburgo Olympic de Suiza, Dnipro de Ucrania y London Lions del Reino Unido, y por el grupo F, el Basket Club Parma de Rusia, el Heroes de Bosch, el histórico de Bosch de Holanda, el Donald Groningen también de los Países Bajos y el Bodyfriend de Belarus. Estos equipos van a disputar entonces 6 zonas de 4, cada zona partido único, es decir, son 3 partidos de liga regular. Los mejores 2 y los 4 mejores terceros, los mejores 2 de cada grupo y los 4 mejores terceros van a disputar entonces la ronda de octavos. Los octavos y cuartos se jugarán a partido único en cuatro sedes, y la Final Four obviamente también a partido único, todas las eliminatorias son a partido único. La Final Four de la FIBA Europe Cup se va a disputar también en una sola cancha del 23 al 25 de abril de 2001. Entonces, la fase regular de la FIBA Europe Cup entre el 26 y 29 de enero de 2001, los octavos y cuartos del 23 al 25 de marzo de 2021 y la Final Four del 23 al 25 de abril de 2021. Y con respecto a Felipe Reyes, que recientemente se proclamó el cuarto máximo anotador de la historia de la Liga ACB, con los 2 puntos anotados contra el Maxi Manresa, el pívot de Real Madrid suma 8.320 y pasó a Juan Carlos Navarro como cuarto máximo anotador de Liga ACB. Reyes debutó el 4 de octubre del 98 en el partido que su equipo, por entonces Adecco Estudiantes, se enfrentó al Tau Cerámica. Ese día el jugador, que curiosamente en aquel entonces jugaba de alero, sumó sus 2 primeros puntos de ACB. Desde entonces, Felipe Reyes, internacional por España, más de 200 partidos, acumulado 23 temporadas y 820 partidos jugados, es el jugador con mayor cantidad de partidos de la historia de la liga, y además de sus 8.320 puntos, también es el máximo reboteador de la historia de la Liga ACB, con 4.719 rebotes y con más de 10.000 puntos de valoración. El top 10 entonces de la máxima cantidad los máximos anotadores de la historia de la Liga ACB: primero Alberto Herreros con 9.759, segundo Jordi Villacamba con 8.991, tercero Brian Jackson con 8.651, cuarto Felipe Reyes 8.320, quinto Juan Carlos Navarro 8.318, sexto Granger Hall 8.039, séptimo John Chichi Creus con 7.929, octavo Jogo Arlaucas con 7.543, 9 Alex Mumbrú con 7.435 y décimo Belimir Perasovic con 7.387. En fin, que llegamos al ecuador del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Pain and misery. He killed our tribes. He killed our queen.
con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Karl Anthony Towns y Nikola Jokic ambos debutaron en la temporada 2015-2016. Sus player efficiency han sido muy similares. En la temporada 2015-2016, Towns 22.5, Jokic 21.5. En la 2016-17, Towns 25.9, Jokic 26.3. En la 2017-18, Towns 24.9, Jokic 24.5. En la 2018-19, Towns 26.3 y Jokic también 26.3. Y en la temporada que acaba de terminar, 2019-2020, Towns 26.5, Jokic 24.9. Y su player efficiency rating de carrera promedio, Towns 25.1, Jokic 24.9. Un lunes 23 de noviembre del año pasado, Zach LaVine para Chicago anotaba 49 puntos y anotaba 13 de 17 en triples en victoria, 116-115 contra los Hornets. LaVine también empató la marca de mayor cantidad de porcentaje de triple para un jugador en un juego con al menos 15 intentos, 76.5%, marca que empató con Stephen Curry, que también había anotado 13 de 17 en triple. Un 23 de noviembre de 1972, Charlie Scott para Phoenix Suns anotó 42 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias en victoria, 128-122 contra los Pistons. Scott se une a Oscar Robertson como los únicos jugadores de la historia de la NBA en registrar al menos 40 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias en un juego. Desde entonces, 5 jugadores se unieron a dicho club. Un 23 de noviembre de 2001, Jamal Tinsley para Indiana Pacers dio 23 asistencias en victoria, 110-103 contra Washington Wizards. Jamal Tinsley también anotó 19 puntos y capturó 11 rebotes, deviniendo el único rookie en la historia de la NBA en registrar un triple doble con 20 asistencias. Un 23 de noviembre de 1964, Will Chamberlain para San Francisco Warriors tuvo 50 puntos y 40 rebotes en una derrota contra los Pistons. Chamberlain es el único jugador en la historia de la NBA en registrar un partido de 50 puntos con 40 rebotes. Fue el quinto y último de ese tipo de juegos en su carrera. También se le recuerda a Chamberlain, por ejemplo, un partido 57 puntos, 45 rebotes. Recordemos que en aquel entonces era muy a corriente y sobre todo para Will Chamberlain. Montrezl Harrell pasó a Los Ángeles Lakers, el vigente mejor sexto hombre. Y bueno, Montrezl Harrell es el quinto ganador de mejor sexto hombre en cambiar de equipos en la postemporada después de ganar dicho galardón. Los otros fueron Anton Jameson de Dallas a Washington, Lamar Odom de los Lakers a Dallas, James Harden de Oklahoma a Houston y Lou Williams de Toronto a los Lakers. Chris Dunn registró la cuarta mayor tasa de robos en la historia de los Chicago Bulls la temporada pasada. 4,01 de Scottie Pippen 94-95, 3,99 de Pippen en la 93-94, 3,93 Michael Jordan en la 87-88 y 3,83 Chris Dunn la temporada que acaba de terminar. Chris Dunn promedió 3,8 robos por cada 100 posesiones defensivas la temporada pasada. La mejor tasa en el mejor ratio entre los jugadores de la NBA que jugaron al menos 40% de todos los minutos posibles. DeJounte Murray es segundo con 3,1. Dunn y Murray fueron los únicos jugadores con una tasa de robo de 3,0 o superior. De más está decir, bueno, Chris Dunn, como ya lo saben, acordó un contrato de 2 años y 10 millones de dólares con Atlanta Hawks. Tiene Chris Dunn una opción de jugador para el segundo año. Entre los jugadores en activo con al menos 400 partidos jugados, Steven Adams, el neozelandés, está tercero en rebotes ofensivos por partido, 3,44, y cuarto en porcentaje de rebotes ofensivos con 14%. También Steven Adams y Andre Drummond son los únicos jugadores en terminar en el top 10 en rebotes ofensivos en cada una de las últimas 4 temporadas. Steven Adams pasó a Oklahoma City a todo esto. Un 22 de noviembre de 2019, el año pasado, Giannis Antetokounmpo para Milwaukee produjo 24 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias en victoria, 137-129 contra Portland Trail Blazers. Antetokounmpo es el único jugador en la historia de Milwaukee en registrar al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un único juego. Christian Wood es el único, uno de los únicos 12 jugadores en promediar al menos 20 puntos y 10 rebotes por cada 36 minutos la pasada temporada, con un mínimo de 40% de todos los minutos posibles jugados. Christian Wood anotó 56,7% de tiro de campo, incluyendo 38,6% en 140 intentos de triple. Su porcentaje efectivo de tiro, 62%, y su true shooting percentage de 65,9% fueron ambos segundo en ese grupo. Quien cumplió 76 años el 21 de noviembre, Earl Monroe. 926 partidos jugados, 17.454 puntos, 18,8 puntos por partido, 2.796 rebotes, 3 rebotes por partido, 3.594 asistencias, 3,9 por partido, 46,4% de tiro de campo, 80,7% de tiros libres, 4 veces All-Star, 69, 71, 75 y 77, Rookie of the Year del 68 y una vez campeón de la NBA en el 73. Earl Monroe es único, uno de los únicos 8 jugadores en registrar al menos 5.000 puntos, 1.000 rebotes y 1.000 asistencias en sus primeras 3 temporadas de NBA. Un 21 de noviembre de 1979, Julius Erving para Philadelphia 76ers tuvo 26 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 5 tapones en victoria contra San Antonio Spurs. Ese fue el único triple doble de toda la carrera de Julius Erving. Es el único jugador de la historia de la NBA en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 5 tapones en menos de 35 minutos jugados. Un 21 de noviembre de 1948, The Horse, Harry Gallatin, miembro del Salón de la Fama, hizo su debut en la NBA con los New York Knicks. 7 veces All-Star, Gallatin sigue teniendo el récord del equipo, sigue teniendo Gallatin el récord de los Knicks de mayor cantidad de rebotes en un partido, con 33 rebotes empatado, y la mayor cantidad de juegos consecutivos para los New York Knicks con 610. Un 21 de noviembre del 75, Bob McAdoo para Buffalo Braves tuvo 50 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias en victoria contra Cleveland Cavaliers. De las últimas 50 temporadas de la NBA, hubo solo 3 juegos en los cuales un jugador tuvo al menos 50 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias. McAdoo fue responsable de 2 de esos juegos. Un 21 de noviembre de 1970, Elvin Hayes para los Rockets tuvo 50 puntos y 25 rebotes en victoria 121-106 contra Seattle Supersonics. De las últimas 50 temporadas, Hayes y Chris Webber en el 2001 son los únicos jugadores en registrar al menos 50 puntos y 25 rebotes en un único juego. Un 21 de noviembre de 1993, Shaquille O'Neal para Orlando Magic tuvo el histórico juego de 24 puntos, 28 rebotes y 15 tapones en 36 minutos contra los Nets. Shaquille O'Neal tuvo en ese partido su récord de rebotes en un partido de carrera con 28 y su récord de tapones de carrera en un partido con 15. Desde que la NBA empezó a registrar los tapones en la temporada 73-74, Shaquille O'Neal es el único jugador en registrar al menos 15 puntos, 15 rebotes y 15 tapones en un solo juego. Un 20 de noviembre de 1986, Alvin Robertson para San Antonio Spurs tuvo 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 7 robos en derrota contra los Lakers. Alvin Robertson devino el primer jugador en la historia de los Spurs en registrar al menos un triple doble de 30 puntos. El único otro Spurs que lo hizo es David Robinson con 4 veces. Un 20 de noviembre de 1990, Alvin Robertson para Milwaukee tuvo un récord precisamente en ese mismo partido, de los 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 10 robos. Bueno, pero un 20 de noviembre de 1994 años después, tuvo Alvin Robertson jugando para Milwaukee un récord de equipo de 10 robos en victoria 114-104 contra los Jazz. Robinson registró al menos 10 robos en un partido 4 veces en su carrera, la mayor cantidad de veces en la historia de la NBA. Y un 20 de noviembre de 1985, Alex English para los Nuggets registró un récord de carrera de 54 puntos en victoria 127-113 contra los Rockets. Un anotador prolífico y durable, English registró 8 temporadas de 2.000 puntos o más, la segunda mayor racha en la historia de la NBA. Obviamente la mayor racha de temporadas con 2.000 puntos o más, Karl Malone con 11, que se interrumpió en la temporada 98-99 por el lockout. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Cuarto del programa. Marc Gasol a los Lakers. ¿Qué puede aportar? Análisis y contexto. Una brillante nota de Andrés Monge para Gigantes del Básquet. Marc Gasol podía elegir equipo en condición de agente libre y lo hizo. Las últimas informaciones de Estados Unidos apuntaban a que su lista de posibles destinos había quedado reducida a 2: o continuar en los Raptors o marcharse a los Lakers. Y finalmente eligió lo segundo. Se unió entonces el jugador catalán al vigente campeón para buscar su segundo anillo tras ser conquistado con Toronto en la temporada 2018-19. Marc llega a una franquicia en la que su hermano Pau ya fue campeón en 2009 y 2010, una franquicia que en su momento le escogió en el draft con el puesto 48 en el año 2007, pero que en la que no llegó a jugar, ya que precisamente fue parte del traspaso que hizo recalar a Pau en Los Ángeles. Camino a cumplir 36 años, el 29 de enero del año que viene, Marcasol afronta su recta final de carrera uniéndose a un proyecto de élite que confía en él para aportar en una rotación interior de altísimo nivel que tuvo como bajas a Jamel Bakhti y a Dwight Howard, pero que a la que se unieron el último sexto hombre del año, Montrezl Harrell y el propio Mark. Y en la que, por supuesto, sigue reinando Anthony Davis, uno de los mejores interiores de esta generación. El catalán llega a los angelinos tras su temporada más complicada en la NBA, con solo 44 partidos disputados en fase regular, el mínimo de su trayectoria en la NBA, y un bajo rendimiento en la fase final en Florida. Los problemas físicos y la inconsistencia hicieron presencia tras el esfuerzo prolongado de Marc Gasol, que encadenó el título de NBA con los Raptors con el oro mundialista con España, sacrificando toda preparación entre los segundos y el inicio de campaña NBA. Pese a ello, los Lakers buscaron su firma y él consideró la oferta angelina como la mejor para sus intereses. Tiene sentido por ambas partes. Explicamos ahora el contexto de la decisión. Su encaje defensivo, lectura y stopper en poste bajo. A la hora de valorar el impacto defensivo de Marc Gasol, conviene recordar especialmente dos detalles. Uno es que, camino de los 36 años, su plenitud física quedó atrás. Nunca fue un jugador explosivo, pero en este punto de su carrera, el primer paso, su arranque, carece de velocidad. Eso provoca que, a pesar de su enorme IQ en pista, su enorme inteligencia en pista, que le ayuda a colocarse correctamente y hacer ayudas muy buenas atrás, lejos del aro perdió impacto ante emparejamientos más rápidos. El Marc Gasol actual sigue siendo muy inteligente, con los años quizás aún más, pero sufre lejos del aro mucho más que antes. Jugadores muy atléticos o pick and roll con estos involucrados lejos del aro le exponen más, ya que perdió capacidad para quedar emparejado con más chicos, aspecto en el que antes también sobresalía. El otro es que, bien protegido en la estructura, Mark sigue siendo uno de los mejores defensores interiores de la NBA. Sus cifras en poste bajo llevan siendo de superélite 3 años seguidos, a pesar de un volumen de acciones reducido. Como aclaración a esto, es cierto que en la NBA cada vez se ataca menos en el poste bajo, es decir, que Marc Gasol es un pivot old school, de vieja escuela, por lo que los números son reducidos. También es cierto que ante determinados rivales esas acciones siguen teniendo valor. En el caso de Marc, su impacto en esas jugadas es sobresaliente. En la temporada pasada, 0,57 puntos por posesión permitidos en poste bajo, un 97%. En la 2018-19, la que salió campeón con los Raptors, 0,47 puntos por posesión permitidos, 97.5%, y en la 2017-18, 0,49 puntos por posesión permitidos, 97%. Su defensa uno contra uno en el aro es fantástica. Eso sí, la cara B de su rendimiento interior atrás viene producido cuando le toca acudir en movimiento a ayudas que expongan su falta de explosividad. Ahí sufre mucho más, aunque en un contexto como el angelino, buen equipo limitando la pintura rival, normalmente estará protegido. Vogel es un técnico de claro énfasis defensivo, de estructuras ordenadas y que cierre la pintura ante todas las cosas para bajar porcentaje cerca del aro y controlar mejor el rebote. Ese escenario debe ir en beneficio de Mark. Gasol no es en absoluto un perfil como Jamel Bakhti, que es un excelente protector del aro, pero mucho menos inteligente leyendo la defensa y ayudas. Es menos taponador y cubre menos el último desequilibrio por su físico, pero ayuda a limitarlo, a no tener que llegar a él. En un equipo con buenos especialistas exteriores en las alas y jugadores de gran despliegue físico cerca del aro, especialmente con Anthony Davis y Harrell, su perfil es útil. Otro aspecto interesante con él es que, a pesar de no tener grandes cifras en el rebote defensivo, es uno de los jugadores que más aporta en el box out, es decir, cerrar el rebote para que un compañero lo acabe capturando. Esas acciones no cuentan como rebote directo para el jugador, pero sí para el equipo. Y la estadística avanzada los computa. Eso es fundamental. Marc Gasol fue el 21º en la NBA en esas jugadas el pasado año, considerando rebotes defensivos, es decir, 3.5 facilitados por encuentro. 21 en la NBA en en esas jugadas, considerando el rebote defensivo, 3.5 facilitados por encuentro. Su engaje ofensivo, el valor del poste alto en el ataque de los Lakers. Un solo dato revela bien qué tipo de escenarios ha dominado Marc Gasol en los últimos años. La cifra de recepciones en los codos de la zona llevan siendo públicas en NBA Stats, en NBA Stats, 6 temporadas, las 6 últimas. Marc lideró la liga en 5 de esas 6 últimas. Sí, 5 de esas 6 temporadas, digamos, Marc Gasol líder en recepciones en los codos de la zona. Lo hizo en todas, salvo en la última, en la que tuvo menos partidos y menos minutos a causa de su estado físico. En poste alto y los codos hay muy, muy pocos interiores con la capacidad creativa del Internacional por España. Su capacidad de lectura del ataque y ejecutar pases en todo tipo de ángulos y situaciones, rápidos, trasbote, picados, al espacio y en altura, es simplemente extraordinaria. Desde su aterrizaje en los Raptors, Gasol ha ido perdiendo mucho peso a la hora de mirar a la canasta. 7 tiros por partido en su primer año en Toronto, 6 el segundo, pero su rol como generador base en la práctica tiene un enorme valor, un enormísimo valor. Rodeado de tiradores y o jugadores que destaquen en acciones sin balón, Marc Gasol es una mina ofensiva. Lo sigue siendo, y en ese sentido los Lakers su encaje parece a simple vista perfecto. Se explica fácilmente a través de una tendencia ofensiva en el equipo de Vogel. Las acciones de corte sin balón fueron muy importantes en los Lakers campeones, que fueron el tercer equipo de la NBA que más empleó esas acciones, el 8% de sus jugadas. Y los terceros, además, en acierto en ellas, 1,37 puntos por posesión. Disponer a jugadores como LeBron James, Rajon Rondo y en menor medida y distinta situación, Anthony Davis, hizo del conjunto de Los Ángeles un equipo muy potente a la hora de atacar el espacio libre sin balón. Gasol puede ser un generador perfecto para, desde poste alto, maximizar esas acciones de nuevo. Su papel como distribuidor, más aún sin Rondo en el equipo y con Dennis Schroeder llamando a un rol mucho más incisivo, es decir, más ejecutor, puede y debe ser más importante. El Gasol de los últimos años ha ido encontrando en esas posiciones lejos del aro, a partir de los codos, su hábitat natural. Su lanzamiento de 3, 38% de acierto el curso pasado, 36% el anterior, es un recurso viable. Y su tiro de media distancia tuvo un dato anormalmente bajo la temporada pasada, por debajo del 20% en un volumen muy bajo, pero alcanzó un soberbio 49% el anterior. Gasol tiene buena mano de 4 o 5 metros y concederle espacio ahí no es buena idea por parte del rival. Es decir, no es un jugador que vaya a comprometer el espacio ofensivo, algo vital en los Lakers. Encaje en rotación y posible rol. Los Lakers tienen una pintura muy poderosa, liderada por uno de los jugadores más determinantes de la liga, Anthony Davis. La versatilidad de Anthony Davis, que puede actuar indistintamente como único interior o acompañado de algún otro, permite a Vogel flexibilizar mucho sus quintetos. A Davis no le gusta especialmente jugar mucho de 5, aumenta su exposición física y trabajo sucio, por lo que en fase regular se le ha sólido acompañar de otro interior más que haga esas otras labores. Ahí es donde puede entrar Marc Gasol, que ofrece un perfil muy distinto al de Harrell, más explosivo, de lecturas rápidas en pick and roll, mejor atacando el tiro, mejor atacando el aro, más móvil en defensa. Ambos pueden jugar junto a Davis, pero dependiendo del rival y contexto, cada uno tendrá sus escenarios idóneos. Al igual que los jugadores más aleros, entre comillas, como Kuzma o si finalmente se añade Markieff Morris a la nómina, pueden provocar que solo sea necesario un interior. La variedad de opciones es evidente, lo que tiene una consecuencia clara: jugar muchos minutos va a ser complejo. Eso sí, el espacio existe para tener un papel ahí dentro. Marc Gasol puede ser un recurso valioso en la defensa ante interiores rivales grandes, de tamaño y acción cerca del aro. O también en ataque como generador, sobre todo en quintetos en los que LeBron puede descansar, rodeado de tiradores especialistas en moverse sin balón. En este punto de su carrera es más que posible que estar 30 minutos en cancha, en un calendario tan frenético de la NBA, como back to backs, viajes, giras, no sea lo ideal. Pero como opción de rotación, un jugador con su talento, inteligencia y experiencia ganadora es más que positivo para los Lakers. Y un equipo como el Angelino, una opción muy potente para el español, tanto por nivel de candidatura como por encaje en un sistema en el que puede tener su sitio. A Gasol le queda básquet por dar, le queda baloncesto por dar, y los Lakers lo han entendido muy rápido, buscándole la agencia libre para completar su pintura. En fin, que llegamos al final del programa. No, nos vamos, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja Números.